Busquen en sus Biblias el libro de Daniel, capítulo 9. Y vamos a ver los primeros 19 versículos. La semana pasada traté de abordar estos mismos versículos, teniendo en mente por qué y cuándo hacer una oración así. Y tratamos de ver algo un poquito más alejado de comprender la situación de lo que vivía el profeta Daniel. Pero ahora, hermanos, ahora vamos a abordar esos mismos versículos pensando en cómo lo hizo, cómo lograrlo. Y puede ser un sermón en cierta medida, pues también instructivo. Y otra vez, tratando de hacer una oración de humillación. Ese es el mensaje de esta mañana, hermanos, la oración de humillación y en específico de perdón de pecados. Yo les comentaba en algún punto la semana pasada que sería muy triste, ¿verdad?, si no tuviéramos este tipo de sermones donde no se nos instruya y no se nos llamara al arrepentimiento, porque es una realidad de que la humanidad lo necesitamos y a veces nosotros no estamos en un momento tan trágico como lo que vivió Daniel, un momento donde se vivía la vergüenza de ser un judío y sobre todo que representaban al único Dios creador, aquel que había ensalzado su nombre a más no poder cuando hizo maravillas en Egipto, ahora era objeto de burla ese Dios, y a personajes como Daniel le dolía, ¿verdad? Pero me temo, hermanos, que a lo largo de todo el tiempo de la iglesia y antes de que viniera Cristo, es un sentir en los hombres piadosos. Y es triste, me temo que sean pocos los que podamos lograr una oración así. Y yo creo, hermanos, y apuesto a la palabra de Dios, que es lo único que nos puede mover a hacer eso en su momento, ¿verdad? Entonces, déjenme hacer una oración porque se me hace que necesitamos pedirle a Dios de su favor para que no echemos en saco roto lo que vamos a ver hoy y pedirle de su ayuda, ¿verdad? Que si Él en su gracia, en su misericordia, puede levantar hombres y mujeres que tengamos un corazón quebrantado como el de Daniel, yo creo que Él lo puede hacer. Entonces, acompáñeme con esta oración. Señor bendito, nuevamente me pongo en manos tuyas para pedirte que seas tú el que tome este lugar y que solamente tengas a bien a utilizar mis labios. Posee mi mente, Señor, y también la de mis hermanos para que podamos distinguir lo que es el alimento que proviene de ti, de tu Espíritu Santo. Y queremos, Señor, que salgamos con un cambio, con una semilla realmente plantada en un corazón blando y que pueda dar fruto, Señor. Aunque tu palabra dice que algunos la pueden desechar, pero si llega a germinar y a dar frutos, algunos darán a 30, a 60, hasta 100. Y eso es lo que quisiéramos, Señor, al menos una persona, Señor, o más, de los cuales tú puedas levantar como siervos o siervas tuyas, que eleven oraciones que te honren y te glorifiquen. Esa es mi oración en esta mañana, Padre, y pedimos de tu bendición, porque sin ti, pues, será un tiempo donde pudiéramos salir completamente igual, pero no queremos eso, Señor, queremos que seamos transformados para tu gloria. Te lo pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, no sé si pedirle también que tome algunas notas y sienta libertad y sienta una necesidad de simplemente poner los puntos que vamos a ver. Cada uno de estos versículos, 19 versículos que vamos a abordar, tienen bastante enseñanza y tienen mucha instrucción. Cada uno de esos versículos nos puede enseñar algo de cómo elevar una oración que honra y glorifica a Dios. Pero antes de iniciar, quiero decirle que a lo largo de cómo han descrito muchos hombres simplemente las características de los avivamientos, siempre previamente hay una oración similar a esta. Y se han elevado en distintos países, en distintos lugares, distintos hombres y mujeres empezaron con una carga similar a la de Daniel. Y ellos en algún momento pues hicieron un llamado, tal vez eran solamente un hombre solitario, pero esta oración encendió un fuego, hermanos, y eso hizo que se quebrantaran más corazones, que Dios enviara una bendición y terminó en confesión de pecados. Cuando uno estudia, por ejemplo, los avivamientos en Europa, en Estados Unidos, siempre era eso, personas que no se querían ir del templo, del lugar de congregación, porque sentían una gran necesidad de confesar absolutamente todo a Dios, todo lo mal que habían hecho. Y eso se contagiaba y podían durar hasta días. Pero hermanos, yo no sé, Dios quiera, ¿no?, que nos bendiga. Y si no lo hacen esta mañana, necesito que les quede bien claro que también esto es una situación soberana. Dios es el que en su gracia y su misericordia lo ha hecho. Y simplemente concéntrese en eso y no lo pierda de vista, de que tenemos un Dios bueno y que lo puede volver a hacer. Y si no lo hace, hermanos, en este mismo momento, en este año, o nos tocaría ver algún avivamiento, provocado por algún momento y alguna oración como esta, pues de todas formas no tenemos que dejar de intentar hacerlo. Amén. Entonces, aprendamos, hermanos. Nuevamente les pongo en contexto lo que estaba sucediendo aquí en Daniel capítulo 9. Dice los primeros dos versículos: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Esto es lo que quisiera que anotara primeramente para tener una oración de avivamiento, una oración de humillación que honre y glorifique a Dios. Tiene que partir de la palabra misma de Dios. De ahí fue donde se pudo inspirar y pudo sentir una carga Daniel. Si Daniel no abre esos libros y él no se entera de la información que fue puesta en sus manos, no hubiera logrado eso, hermanos. Entonces, número uno, no deje de exponerse a la palabra de Dios y busque lo que hay en el corazón de Dios cada vez que vaya a la palabra de Dios. Así comienza todo, hermanos, en Dios mismo. Eso es lo que nos enseña Daniel. Dice: yo pude entender en los libros el número de los años en que la palabra del Señor fue revelada. Entonces todo tiene que partir de ahí. Por eso tenemos, ¿verdad?, lo que pudo resumir en cuatro frases Martín Lutero: solamente escritura. Y entre ellos también se encontraba: solamente para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí es donde vamos a simplemente acercarnos. Y la oración, hermanos, sirve para eso, para sentir lo que hay en el corazón de Dios y buscar su voluntad. Así es como prosiguen los versículos 3 y 4. Volví mi rostro al Señor, a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y puede ver ahí, hermanos, ponga atención, porque él usó muchas palabras que parecieran tal vez sinónimos, pero no es igual, hermanos, simplemente usar en un lenguaje sencillo y de decir: yo simplemente escuché la información y comencé a orar. No, hermanos, eso nos está demostrando, hermanos, que hay pasión. Entonces, algo más que puede tomar en cuenta y anotar si quiere es orar con pasión, porque eso está reflejando el lenguaje. Dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo. Entonces él quería encontrar la presencia de Dios, pero dice: oración y súplicas. Y súplicas, hermanos, es en plural. Entonces nos está diciendo que él quería permanecer e insistir y quería pasar un tiempo largo. La oración y súplicas, Daniel le agregó ayuno, cilicio y ceniza. Y el ayuno, hermanos, tal vez no por muchos practicados, pero cuando realmente te toca una situación tan fuerte en tu vida, es inevitable. Yo sospecho que eso le pasó a Daniel, que no fue tan intencional, sino que pudo haber sido intencional, pero a la vez mezclado con el simple hecho de que es una carga que te hace olvidar de todo lo que tenga que ver contigo. Tal vez les haya pasado a algunos de ustedes en la pérdida de un ser querido, o si no, observen un funeral. En los funerales las personas olvidan por completo cuándo fue la última vez que comieron. Uno puede estar ahí por horas y simplemente se les olvidó, ni siquiera sienten hambre. ¿Por qué? Porque es un dolor, es una pérdida tan fuerte que pasa y se olvida de esa necesidad básica. Yo creo, hermanos, que eso pasó con Daniel. Si pudimos entender un poco el cuándo y el por qué él hizo esa oración, fue porque sintió esa carga y de ahí sale todo en automático. A veces, cuando uno llega a sentir un poco de lo que hay en el corazón de Dios, hermanos, yo creo que automáticamente entraríamos en un ayuno. Y si no podemos entrar así, hermanos, también debemos de ser intencionales. Cada una de estas pautas que nos puede dar esta oración, tenemos que también buscarla. Y él agrega algo que a lo mejor es completamente desconocido para esta época y nuestra cultura, vestirse de cilicio y ceniza. Pero piense en la ropa más desgastada que pueda tener usted, la que no ha tirado por alguna u otra razón, porque tal vez la tiene guardada ahí para pintar y dice, pues si se me rompe, si se me va a percudir con algo, es mi peor ropa. Esa me voy a poner hoy para orar a Dios y para buscarle su rostro. Esparcirse ceniza, hermanos, era una costumbre de aquella época y en el Oriente y para nosotros es completamente desconocida, pero implicaba algo externo, algo que no simplemente se podía guardar en lo interior a esa carga, sino que decía yo tengo que demostrar, aunque Dios es soberano, Él ve el corazón, pero comprenda qué tan fuerte es esa carga para hacer incluso algo externo como el ayuno, como vestirse de una manera que muestra un luto. Muestra un vestido tan áspero que también está poniendo tu cuerpo físico de una manera incómoda. Los que vivimos para allá al norte y si alguna vez usted se sube a algunos camiones que pasan ahí en el complejo industrial del norte, hay un horario donde se suben algunos hombres que trabajan en una maquila que se llama superior. Yo creo que ahí los pueden identificar más fácil, pero entran completamente tiznados. Es así como si tuvieran el hollín de los metales con que entra, pero de pies a cabeza, o sea, absolutamente algunos pues simplemente se limpiaron los ojos y así entran con la ropa y oliendo muy extraño. Es un oficio muy peligroso, es como ser una especie de minero. Imagínese que trabaja en unas minas de carbón y sale completamente negro. Entonces, yo creo que Daniel buscó un atuendo así. ¿Y qué había detrás de eso, hermanos? Que Dios notara que estaba tomando en serio su humillación. Así que orar así, hermanos, yo creo que no es fácil. Sospecho que ninguno de nosotros, tal vez de manera intencional, para buscar a Dios de una manera tan fuerte y tan aguda, llegaríamos a hacer eso. Y yo no sé qué tan bíblico sea ahora y cómo podemos aplicar al día de hoy estos principios que tenemos aquí, pero lo que sí veo muy claro, hermanos, es que hay una fuerte agonía en el corazón de Daniel. Y él está haciendo todo lo que está en sus manos para externarla también a Dios, que sí le interesa lo que está viendo. Entonces, piense, ¿cómo hacer una oración de humillación llevando al borde todo lo que hay en nuestra voluntad y decirle ya nada interesa y te voy a demostrar de la manera que como me dé a entender que me preocupa esto? Eso es implicar con oración y ese lenguaje no solamente es de labios para afuera, hermanos, porque él está diciendo, oré al Señor, dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia. para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, decía un dramaturgo de la época de Whitfield que le escuchaba predicar y él escuchaba cómo en sus sermones a veces gritaba esa manera de agonía, ¡ay de ustedes! Y le decía, ¿cómo, qué le parece a usted que es un buen actor en el teatro lo que hace este gran predicador? Y dice, quisiera solamente hacer una décima parte de cada uno de sus ¡ay! Porque Whitfield tenía esa característica, ¿verdad? De ser tomado con el Espíritu Santo y llorar y derramar lágrimas por las almas a las cuales se le predicaba. Entonces decía este actor, dice, yo no puedo ni llegar ni al 10% de esa exclamación que él hace. Y Daniel, hermanos, decir esto simplemente de labios para afuera, para nada lo podemos concebir. A él estaba doliendo. Yo creo que empezó a derramar lágrimas desde ese momento, ¿verdad? Y se dirige a Dios como grande y temible, pero él, hermanos, está hablando de un Dios completamente íntegro. Él no solamente está resaltando alguno de sus atributos, sino que él le reconoce tal y como es. Dice, no me voy a acercar a ti a manera de reproche porque nos has castigado. Nos has metido en una disciplina tan áspera, tan fuerte, pero sin embargo, no ha desaparecido tu misericordia. Sigue permanente tu amor. Seguimos siendo tus hijos. Entonces, Daniel está siendo amplio en describir a Dios. No solamente le dice grande y temible y hasta ahí se queda, sino que dice, tú guardas el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan sus mandamientos. No has cambiado en eso. Y ahora Daniel hace una múltiple confesión. También puede agregar eso, porque a veces nosotros podemos confesar nuestros pecados al final del día y decir simplemente, Dios, perdona todos los pecados que hice hoy. Y nos acostamos tranquilos. Pero Daniel no creo que haya hecho eso, hermanos. Él usa un lenguaje amplio para detallarle exactamente cómo le pecaron, cómo pecaron contra Dios. Entonces de ahí aclara él quiénes somos los que pecamos, qué hicimos, cómo hicimos, incluso cuándo. Él está detallando todo lo que hizo la nación de Israel. Fíjese el versículo 5, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, fíjate, está externando qué hicieron y cómo. Pero no solamente eso, también el cuándo, versículo 6. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y yo les decía, ya han pasado casi los 70 años. Donde ellos ya no tienen reyes, ya no tienen príncipes, y solamente unos pocos profetas, como aquellos que están en Jerusalén con los pobres, como Jeremías, solamente está Daniel y Ezequiel. Hay pocos profetas. Él se está transportando al pasado y decir, todo ese tiempo que nos diste de oportunidades para acercarnos a ti y buscar tu rostro y tratar de enmendar nuestros caminos, no lo hicimos. Entonces, hermanos, así podemos aprender. ¿Cómo debemos de hacer nuestra confesión? Tiene que ser detallada. ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cómo? ¿Qué hicimos? Y a veces el por qué. Entre más honestos y detallados seamos, hermanos, ahí es como podemos asemejarnos más a estas oraciones que provocan un avivamiento, que realmente pueden tocar el corazón de Dios. Daniel, hermanos, está pidiendo perdón por aquellos líderes que eran los encargados de dirigir a todo el pueblo de Israel. Él tiene una carga por todos aquellos que tenían que modelar cómo vivir de manera piadosa. Y aquellos que tenían que mostrar esa justicia y temor de Dios fallaron y arrastraron a toda la nación. Entonces Daniel, hermano, se está interesando, y escuche bien, y también lo puede anotar, por aquellos líderes que tenían que guiarnos a Dios. Ellos fallaron, Él tiene que pedir perdón a favor de ellos. Y es algo de las cosas más trágicas que nos puede pasar como pueblo de Dios, ¿verdad? Que el que tenía que estar haciendo al pueblo de Dios más semejante a él en justicia y rectitud, fue el que los extravió. Así que Daniel pide perdón por ellos. Tal vez si nosotros metiéramos nuestros pensamientos humanos en esta oración, los dejaríamos fuera. Diríamos, ellos fueron los culpables, a ellos que reciban la ira de Dios. Pero se fija, él se preocupa incluso por ellos y pide gracia y misericordia por sus líderes. ¿Qué más hace, hermanos? Vayamos al versículo 7. Dice, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Continúa Daniel contrastando toda la justicia de Dios, su santidad, con nuestro pecado. Y hermanos, él está hablando acerca de todo el grueso, la mayoría de la población de Israel. Solamente quiero hacerle un paréntesis de que nunca ha dejado de existir un remanente que no se ha contaminado. A veces son tan pocos que parecieran que van a desaparecer. Recuerde Elías cuando mata a los profetas de Baal y dice, yo solamente he quedado, Dios, y nadie te ama, soy el único que te ama. Pero Dios le dice, no es cierto, yo he conservado a más personas que no han doblado sus rodillas ante estos dioses falsos. Y Daniel, hermanos, aunque hace esa oración así, es que la mayoría del pueblo de Dios se extravió. Y tiene que usar ese lenguaje, empezar a englobar a todos. Dice, todos los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están de cerca, a los que están de lejos, todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Fue mínimo, hermanos, e incluso no hay hombre que no peque. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. La carta de Juan dice que nos engañamos y decimos que no pecamos. Daniel mismo se está incluyendo con esta, con toda la nación de Israel. Pero el hermano se está sintiendo y tiene que contrastar esa justicia de Dios con el pecado de todo el pueblo de Dios que falló. ¿Y qué más hace, hermanos? Él no pierde de vista quién es Dios en su oración. Él reconoce su persona. Lea conmigo el versículo 8 al 11. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. En medio de toda esa oración y toda la confesión que está haciendo, hermanos, él exalta, adora a Dios y remarca su justicia. Y dice, fíjese las palabras, se dirige a él como alguien de compasión. Como alguien que siempre va a ser perfecto y él no va a fallar. Porque dice, si a ti te pertenece la compasión, es que nosotros somos los infieles. Tú eres el perfecto. Tú eres el que nunca falla. Tú nunca has cambiado. Siempre va a ser así. Tú nunca jamás vas a tener que pedirnos perdón a nosotros por algo. Si no, será siempre todo lo contrario. Nosotros nos vamos a dirigir a ti porque pecamos. Por tanto, a ti pertenece la compasión y el perdón. Se fijan, hermanos, Daniel tiene bien claro en su mente que Dios perdona. Por eso se atreve a elevar una oración así. Si tuviera una idea distorsionada de Dios, ni siquiera oraría de esta manera. Diría, caímos, hicimos enojar a nuestro Dios y ya no hay esperanza. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero Daniel no, hermanos. Él conoce que Dios tiene compasión. Y siempre lo ha tenido. Nunca los dejó a la suerte. Y ponga atención en lo que acaba de confesar Daniel. Porque dicen, tú nos tomaste como tu pueblo entre todas las naciones pecadoras y no nos dejaste a la suerte en el sentido de ahora que son mis hijos, vivan como se les dé la gana, sino que él dice que siempre estuvo tan cerca de ellos. El versículo 10 dice, no hemos obedecido la voz de nuestro Señor para andar en sus enseñanzas que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Entonces no es un Dios que castiga sin motivos. Él siempre deja establecidos los límites. Si nos salimos de esos límites, vamos a entrar en disciplina. Entonces no podemos adjudicarle a Dios que él dice, me estás regañando por algo que jamás me advertiste. Pero no es así, hermanos. Dios, podemos ver que en él jamás habrá intención para tratar mal a sus hijos. En él jamás puede caber eso, ¿verdad? Y Daniel lo está externando. Jamás se atrevería a que Dios castiga injustamente. Un verdadero hijo de Dios no ve así a Dios, como si fuera impaciente con sus hijos. Aquellos que no conocen verdaderamente a Dios se atreven a decir eso. Muchos pueden decir que tenemos un Dios injusto que permite la maldad, que permite los desastres, la miseria. Pero un hijo de Dios, un siervo de Dios, no se atreve a decir eso, hermano. Dice, en ti no hay injusticia, jamás habrá eso. ¿Por qué? Porque tú nos dejaste tus enseñanzas. Nosotros simplemente no las pudimos cumplir. ¿Qué más podemos ver? ¿Cómo hizo esto, hermanos? Daniel, ¿cómo hizo esta oración? Y ojalá que podamos aprender nosotros. Y esto es algo también que a mí en lo personal se me hace muy complicado, muy difícil. No se puede, se pudiera tal vez dramatizar, pero hacerlo de manera honesta y que honre y glorifique a Dios, porque nosotros pudiéramos engañar a todos con una oración y llorando y vestidos así como se describe a Daniel. Pero si nuestro corazón realmente no está arrepentido, Dios lo va a ver. Y esto es de las cosas que más me sorprenden de esta oración, el agudo dolor por la infidelidad. Continuemos en el versículo 12. Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. En estos versículos, hermanos, Daniel está diciendo una verdad tan profunda que los ha metido en problema. Somos tan tercos que a pesar de que ya entramos en un dolor incomparable, en una tragedia indescriptible y que las naciones se han asombrado cómo fue capaz de Dios tratar a su pueblo, ni eso nos ha servido para humillarnos. Y decir eso con la carga correspondiente que Dios espera, no se puede lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos llegar a sentir esto como Dios quiere que lo sintamos, hermanos. Daniel está sintiendo un dolor tan agudo por esa infidelidad, porque dice, ni siquiera el castigo más severo nos sirvió. Y esto existe, hermanos. Tenemos que ver a través de los siglos. Lea en biografías de pastores, de misioneros, lea relatos incluso de historiadores creyentes
Y va a ver que de vez en cuando aparecen estas personas que se duelen tanto por su pecado y desean hasta la muerte. Uno de los últimos relatos que yo puedo traerles a este momento es de David Brainer. Allá por 1700 en Estados Unidos, los indios que él evangelizaba, él se ponía a platicar con una señora que tenía tanta tristeza de corazón, porque ella siempre era tan dura, nunca quería escuchar. Eso fue cambiando progresivamente, pero llega un momento donde tuvo una tarde, una plática con ella, y él empezó a hacer preguntas. Dice: ¿por qué pareces tan triste? ¿No será por tu temor al infierno? Y ella le dijo: no, yo no me aflijo por eso, pero mi corazón es tan malvado que no puedo amar a Cristo como debo. Y ahí estalló en lágrimas. Dice: no puedo soportar como soy. Y ahí empieza a platicar más con él y le dice: quisiera que me quite la vida porque no le quiero ser infiel. Ya no quiero volver a pecar. Y esta mujer encontró, ¿verdad?, la gracia y la misericordia de Dios, pero llega un punto donde dice: somos lo peor, yo no tengo arreglo, no, ni siquiera merezco a Dios. Es más, ni siquiera le temo al infierno. Me duele tanto mi pecado que yo ya no quiero estar frente a Jesús, porque Él se merece mi amor y que le ame con toda mi fuerza, con mi alma, con mi espíritu, con mi mente, y no puedo hacerlo. Eso me está trayendo una carga que no puedo soportar. Y solamente le digo eso, hermano, sí existe esto. Existe cuando alguien busca a Dios en humillación. Jamás se atrevería a decir que el culpable de que no elevemos oraciones como este tipo, pues sería Dios, hermanos. Yo creo que todo recae en nosotros, y nosotros no hemos podido llegar a una experiencia parecida, pues simplemente Dios es libre de la culpa de eso, ¿verdad? Nosotros como pueblos hemos sido a veces tan insensibles, pero la noticia es que sí se puede, hermanos. Hay testimonios a lo largo de los siglos de la iglesia que se puede llegar a sentir esa hambre y sed de justicia, ¿verdad? Esa necesidad de buscar a Dios de todo corazón. Y yo quiero hacerles esa pregunta: ¿alguna vez has sentido eso en alguna medida? Por eso les digo, esta parte de la oración se me hace tan difícil de replicar. Pero, hermanos, intentarlo creo que es el camino. Y es decirle a Dios: jamás he sentido eso. Jamás me ha dolido lo que está pasando en la iglesia en este día. Yo jamás me he preocupado por cómo se burlan las personas cuando alguien hace entrar una noticia tan triste y trae afrenta. Le ha tocado escuchar, ¿no? Un líder de una iglesia hizo algo tan atroz y ya salió en el periódico. Y nos puede preocupar, pero decir: no fue mi iglesia, ni conozco a esas personas, no sé quién estuvo, y sí te puede incomodar, pero a lo mejor nada más te afecta esa hora, ese día. Sin embargo, lo que está pasando aquí con Daniel, hermanos, fíjese, él está trayendo pecados a la mente de años, siglos atrás. Dice: nadie se ha humillado así. ¿Qué más podemos aprender? ¿Cómo podemos orar más de manera semejante, así como Daniel? Vaya conmigo el versículo 14. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad, ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un hombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Daniel, hermanos, adora a Dios y exalta su nombre. Eso también. ¿Cómo podemos orar más? Adorando a Dios. Porque Él, en medio de esa oración, está recordando, tú te hiciste de un gran hombre. Como hoy se ve, ese nombre no fue solamente en la época cuando se rebeló en Egipto, lo hiciste en el tiempo de los jueces, lo hiciste en el tiempo de los reyes. Ahora mismo tú estás manifestando que sigues siendo el soberano. Recuerde que Daniel ya les había explicado a sus contemporáneos las visiones que yo tengo, y sobre todo aclarándole a Nabucodonosor, dice, ni siquiera está en mí reconocer los sueños e interpretando. Eso proviene de Dios. Y Dios le está diciendo lo que va a hacer en el futuro. Entonces, recuerde también cuando Sadrach, Mesach y Abednego salen del horno de fuego, el decreto que hace Nabucodonosor, dice, aquel que se le ocurra y se atreva a decir algo en contra del Dios de estos hombres, yo lo voy a mandar descuartizar y pulverizar su casa. Y ese edicto se tiene que dar a conocer en todo mi reino. Entonces Daniel está diciendo, tu nombre sigue siendo grande. Eres el Dios más sorprendente que existe. Porque el soberano de esta época, él mismo lo ha declarado. Entonces en esa oración es necesario, hermanos, cuando uno vaya, simplemente hable de las maravillas de quién es Dios, qué tan grande es. Y ahí nos podemos estar horas. Y jamás terminaremos, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar acerca de quién es Dios. Daniel no solamente adora a Dios y exalta su nombre, también pide en base a los atributos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer esas oraciones? Pidiendo en base a lo que conocemos de Dios. Eso va a hacer que usted sea osado en las oraciones. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo simplemente cosas que se nos ocurren. Sería un atrevimiento y seríamos unos insolentes. Y si exigimos algo a Dios, pero no entendemos por qué. Y si exigimos algo a Dios que ni siquiera es de acuerdo a su voluntad, seríamos los más necios, ¿verdad? Pero Daniel no está haciendo esto, hermanos. Todo lo que está pidiendo él, y que se escucha como que lo está exigiendo, porque esas palabras son fuertes en el versículo 16. Apártese ahora tu ira y tu furor. Apártese, como si le estuviera ordenando. ¿Pero qué hay detrás de eso? Es su gloria. Porque dice, a causa de de la ciudad de Jerusalén y tu santo monte, tu gloria está de por medio. Yo no puedo aceptar más y resistir más que se sigan burlando de ti. Daniel quiere que el mundo vea que Dios puede restaurar. A eso se refiere Daniel. Quiere que ponga un alto a esa disciplina y que derrame bendición y que retire la ira en la cual metió a su pueblo, para que digan las naciones, tienen un Dios que sí perdona. Hay muchas naciones que no tienen eso, y se refleja en sus culturas, se refleja en su falta de compasión, es con las cosas que batallan muchos misioneros cuando su sistema de justicia no existe el perdón, simplemente la tortura y hasta la muerte. Pero ese es un reflejo de que no hay leyes en base al corazón de Dios. Pero Daniel dice, tú eres diferente. Ellos tienen que ver que en ti sí hay perdón y misericordia. Y eso es lo que está buscando detrás de este ruego y esta súplica. A pesar de nuestros pecados e iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo ahora está en la peor situación que jamás hemos visto. Y todos los que nos rodean lo están viendo. De todas formas, muestra una vez más tu gracia y tu misericordia. Daniel, hermanos, siente lo mismo que muchos salmistas, siente lo mismo que Moisés cuando se atravesó exactamente en medio de Dios y el pueblo de Israel, cuando dijo, apártate, ya los voy a fulminar, mejor levanto una nación distinta a partir de tu persona. Y existen esos hombres, hermanos. Lea conmigo estos versículos 17 al 19. Ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y su súplica. Haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Por amor a ti mismo, Señor. Siempre hemos buscado eso, ¿verdad? No hay mejor bendición de lo que pueda experimentar uno aquí en vida, hermanos, que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros. No olviden que como iglesia, pues hicimos ese lema, ¿verdad? Peniel. ¿Y qué es lo que más nos interesa como visión, misión? Es que cada uno de nosotros debiéramos de experimentar al menos una vez en nuestra vida, y eso es cuando llegamos a ser salvos, que veas el rostro de Dios. Eso te haría sentir la persona más miserable, se te erizaría la piel por ver la santidad de Dios y buscarías su perdón. Serías completamente transformado, y eso pasa en cada uno de los hijos de Dios. El rostro de Dios resplandece y te despierta de las tinieblas donde estabas. Te lleva al arrepentimiento. Te da la fe que necesitas para no dudar que te puede perdonar. Entonces eso está pidiendo a Daniel. Versículo 18. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos. Mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Así que otra vez está regresando esos atributos de Dios. Es por tu compasión, porque jamás va a ser por algo que nosotros hacemos. No es porque me vestí de cilicio y ceniza. Ni siquiera es porque ayuné. No es por el lenguaje que estoy usando en este momento. Es por tu compasión. Es solamente por tu fidelidad, porque tú derramas gracia al pecador. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel, hermanos, siente exactamente lo mismo que Asaf. Vaya conmigo al Salmo 81. Este salmo también es hermoso y es una especie de paralela de una oración como la que encontramos aquí en Daniel 9. Pero quiero que veamos a alguien más que le duele la gloria de Dios y que eleva oraciones similares. De eso se trata el salmo. Tendrá encabezados como el mío: bondad de Dios y desobediencia de Israel. A partir del versículo 9. No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Son los preceptos que Dios da a su pueblo Israel. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. ¿Quién tiene en la mente aquí a Asaf, hermanos? Dice: yo soy el justo, soy santo y siempre busqué el bien para mis hijos. Dije: los voy a llenar. En mí van a encontrar plenitud para sus vidas. Pero no me obedecieron, no fueron capaces de hacer eso. Y sin embargo, fíjese la realidad que está diciendo aquí el salmista. En el momento que te entregues de todo corazón y andes en mis caminos, en ese momento, versículo 14, yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Daniel, hermano, sin duda tenía eso bien claro en su mente. Dios nos puede perdonar si hay esperanza. Y todo va a apuntar a Él mismo. Nosotros no somos capaces. Nosotros hemos demostrado que somos rebeldes. Pero si Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros, empezaremos a obedecer. Y en ese instante se va a levantar la afrenta. Eso es lo que buscó Daniel en esta oración, hermanos. Y les repito, ¿por qué tener un mensaje así como este hoy en este domingo? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas hoy? Y Nuevamente, tal vez usted se sienta nada identificado en la situación de Daniel. Ellos perdieron su templo, perdió sus familiares, perdieron todo el esplendor de Israel. Pero aún en medio de eso, podían confiar en la voluntad de Dios. Él leyó las escrituras de Jeremías y decía, Dios no nos va a dejar aquí para siempre. Lo que falta es humillarnos. Y yo quiero hacerle reflexionar lo siguiente, hermanos. En alguna manera, nosotros vamos a vivir exactamente lo mismo. Porque nos espera una restauración donde ya no va a existir toda la maldad que estamos viviendo aquí. Algunos quizá no se afligirán. Algunos lo verán como un mensaje que no trae mucho provecho a nuestras vidas. Pero sin embargo, hermanos, a los que les duele en el corazón, van a pensar en cosas y no se van a tomar para nada a la ligera las realidades que vivimos hoy. Mire, usted sabe que somos el estado en que más cosas negativas se les puede adjudicar, lleno de divorcios. También les recuerdo que es donde hay más abuso infantil y cosas por el estilo. Hay mucha violencia en estos días, le pudiéramos adjudicar a los cambios de gobierno. Pero hermanos, no sé si usted sabía que somos de los estados que tiene mayor porcentaje de cristianos. Se cree que hasta un 12%, 13%. A mí se me hace demasiado eso, hermanos. Y si nosotros somos realistas, diríamos, no creo que sea tan real eso. Porque habría un cambio en nuestra sociedad. Parece que nuestra tierra está maldita. ¿Y por qué vemos tanta miseria, hermanos? Al que le duela esto va a decir, no es cierto, no estamos predicando. Porque si predicáramos y obedeciéramos como Daniel está confesando, ¿verdad? Escucha, perdona, atiende y no tardes por a ti mismo. ¿Por qué? Porque él dice, todo eso lo hicimos a causa de nuestra desobediencia. Sería un estado completamente distinto, hermanos, una ciudad completamente distinta a lo que viviríamos. Pero yo creo que solamente a pocos hombres y mujeres que son capaces de elevar una oración así son los que pueden sentir eso que hay en el corazón de Dios, porque no se acercan de la manera como nos dejó la Escritura. Otra vez no estamos abandonados a nuestra suerte. Dios trajo otra vez un domingo más para que consideramos cómo me gusta que oren mis hijos, porque parece que nadie se interesa de lo que ocurre hoy. La iglesia, hermanos, está contaminada y le digo, a veces escuchamos noticias atroces, a veces, tal vez sea como yo, en cierta manera no me gusta escuchar noticias de miseria. Ya nada más empiezo a ver un encabezado de que alguien trató mal a sus hijos y ya no quiero leer los detalles. Pero así pasa a veces en la iglesia. Un pastor cayó en adulterio. Un pastor se roba los diezmos. Hace mal uso de su figura como alguien que debe servir a las ovejas. Está siendo servido por ellas. Y son noticias que están siempre, hermanos. No podemos ignorarlas. A veces son tan tristes que nos pueden conmover, pero sí te lleva a tal grado de elevar oraciones así. Y eso es en nuestro lugar aquí cercano, hermanos. Pero piense también ahora en lo siguiente. ¿Qué tan frecuente te preocupas por Israel? Porque ellos siguen en la misma aflicción, en la misma desobediencia, en la misma afrenta. Esta semana volví a ver una película de la época de Hitler. Entonces, resaltó cómo el corazón del hombre no es capaz de defender a su prójimo. Y pensé que a lo mejor tendría algo positivo esa película, pero no. Te dicen la realidad. Algunos ciudadanos de Polonia por ver sus intereses, no quisieron ponerse en peligro para defender a los judíos. Y de eso se trataba la película, y así somos. Y parece que los creyentes también somos igual, no nos preocupa la nación de Israel, pero en el corazón de Dios, Daniel está diciendo, somos tu pueblo. Aquí se adora tu nombre. Pero a veces, hermanos, aunque ni siquiera comprendemos, ¿verdad?, las cosas que está haciendo hoy Israel. Yo tenía una plática con mis hermanos ahí por WhatsApp y uno de ellos decía, es que no todo lo que hace Israel es correcto. Hace cosas a veces terribles. Y a mí, hermanos, me ha disgustado porque en medio de la guerra, todas las atrocidades que hacen, hay personas que resaltan y dicen, ¿cómo es posible que ellos digan que son hijos de Dios? Dejaron a huérfanos tales, aventaron bombas a inocentes. Y ven esa parte, entonces también se está equivocando, hermanos, la nación de Israel. Pero ¿a quién le preocupa eso? ¿Quién va a orar y decir, ellos siguen sin rendirse a Cristo? ¿Quién va a elevar una oración y dejará de sentirse tan lejano a la situación? Entonces, hermanos, ¿podemos seguir ignorando la iglesia que está contaminada o tener una carga por ella? Yo creo que este sermón se nos trajo en esta mañana porque o podemos ignorar que Israel sigue rechazando a Dios, o porque no te levantas a hacer una oración a su favor con un dolor genuino y pedirle a Dios, tú ponlo. Porque yo batallo, yo no puedo llegar a sentir y expresar lo mismo que Daniel. Podemos, hermanos, continuar orando por nuestros intereses. Y siempre va a ser nuestra agenda para las cosas que terminan en mi bienestar. Oh, ¿qué les parece si buscamos únicamente la gloria de Dios? Decirle, ya, dejo a un lado todo lo que tenía en primer lugar de mis oraciones. Los hago a un lado y simplemente quiero conocer tu voluntad. Y no quiero que se pisotee más tu gloria. Este mensaje, hermanos, yo creo que nos puede hacer reflexionar para o seguir viviendo al margen de la maldad en este mundo. ¿O qué tal si empezamos a hacer la diferencia? ¿Qué tal si empezamos a intentar y a pedirle a Dios, ayúdanos para humillarnos de esa manera? Porque es como lo mismo que veíamos el domingo pasado. Ese pasaje de Ezequiel que dice, yo busqué a alguien que se interpusiera entre mí y mi ira de la que iba a derramar en la tierra, pero jamás encontré a alguien. La respuesta, hermanos, de esta oración se ve en ese mismo capítulo 9, avance conmigo al versículo 22. Daniel recibió la respuesta de esta oración. Y aquí la encontramos detallada y en alguna otra oportunidad la podremos ver detenidamente. Pero solamente quiero leerle los versículos 22 al 24. Fíjese cómo se le respondió. Me instruyó un ángel que se aparece y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Eres muy amado, dice la Reina Valera 60. Te estimo en gran manera. Eso es lo que reflejan todas las traducciones, hermanos. Pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Daniel recibió buenas noticias, hermanos. Esto puede acabar. Y cuando entendemos este pasaje, fue lo que Jesús hizo en la cruz. Eso pasó en la semana 70. Solamente él podía terminar con esa miseria, con esa maldad. Entonces, debemos de seguir los pasos de Jesús. Él hizo eso, hermanos. Él vino y se paró entre la ira de Dios y la humanidad. Y dijo, voy a recibir todo el castigo que se merece. Él murió en la cruz, el justo por los injustos. Y él, por medio de esta oración, hermano Nude, que nos está pidiendo a tener el mismo sentir, a ser alguien que se preocupa por la gloria de Dios. Y sabemos que ese sacrificio es el único perfecto, el único que pudo hacer el cambio, pero nosotros debemos de seguir con ese mismo sentir. Y cuando tú y yo seamos capaces de elevar una oración a Dios, sin duda se nos va a responder así: tú eres amado. No tienes idea de cuánto te amo a ti, porque eres mi hijo y eres temeroso y te preocupa mi gloria. Entonces, agradézcale a Dios, porque a lo mejor se le hace tan difícil y complicado como a mí, ¿no? ¿Cómo puedo orar así como Daniel? Aunque nos dieron una especie de guía, es hora de intentar ponerla en práctica. Decirle: necesito más de esto. ¿Qué le parece si oramos y después pasamos a entonar un canto y a celebrar la cena del Señor? Padre nuestro, en esta mañana tú nos mostraste lo que hay en el corazón de un siervo tuyo cuando le duele que se pisotea tu gloria, Señor. Y simplemente te pido que levantes a más jóvenes, a más señoritas, a más hijos tuyos, para que cambiemos el contenido de nuestras oraciones, que cambiemos la actitud con la que las hacemos y nos levantemos como un vallado entre esta tierra maldita, Señor, y aquellos que no quieren saber absolutamente nada de ti. Perdónanos, Padre, porque a veces no tenemos ese sentir como Daniel, que se preocupó por sus líderes, Señor, y ahora te pido perdón yo junto con mis hermanos por tantos pastores que han hecho de tu iglesia, Señor, una burla. Se han cerrado templos, se han llevado a las noticias verdades tan trágicas. También no nos ha preocupado seguramente lo que ocurre, Señor, en la nación de Israel, pero queremos cambiar, Padre, y agradecemos por tu palabra. Y una vez declaramos, igual como Daniel: tú eres el justo, nosotros somos los pecadores, a ti es el que corresponde la misericordia y la compasión, porque tú sí eres perfecto. Así que elevamos también nuestra oración a través de Cristo Jesús, que es el único que hace la diferencia. Oramos en su bendito nombre. Amén.